continuamos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Seguimos con el tema este. Este tema que, la verdad, nos pone como locos. Primero que íbamos a pagar en 24 cuotas, después dieron marcha atrás porque le llovían las denuncias al gobierno por todos lados y resulta que ahora no la vamos a pagar, pero sí la vamos a pagar porque el Estado se hace cargo. ¿Tan loco es esto? Por eso estamos comunicados con el diputado provincial, Mario Vadillo, que está amablemente del otro lado del teléfono, para ver si esto tiene alguna explicación. Mario, muy buenos días, gracias por atendernos.
Bueno, muy buenos días. Y bueno, la explicación que lamentablemente estamos encontrando todo el tiempo, ¿no? Que este gobierno prioriza las ganancias empresarias, lamentablemente incluso en dólares, y traslada toda esta ganancia y malos negocios que hacen las empresas, las trasladan a los usuarios, y como los usuarios protestaron fuerte, iniciaron acciones judiciales, como el caso de Protectora, tuvieron que dar marcha atrás e irse directamente por la vía donde a nadie, a todos nos pega, pero a nadie lo sentimos específicamente, como es el caso cuando se mete al presupuesto de la Nación esta deuda que de 58.720 millones. Imagínense la locura que estamos hablando, que se la va a meter en el presupuesto y bueno, y ahí va a quedar licuada. Y bueno, y después cuando sentimos que existe más inflación, la pregunta es, ¿de dónde viene? Bueno, viene de que se gasta más en cosas improductivas, como es pagarle ganancias a empresas petroleras que se llevan la ganancia en dólares a sus casas matrices que están en otros países.
Vos decías recién de los malos negocios, pero ¿es un mal negocio distribuir el gas en la Argentina? Ustedes desde su sector hicieron no hace mucho tiempo una denuncia de que los dueños de Ecogas se repartieron las ganancias en Estados Unidos. ¿Cómo es que es un mal negocio entonces?
No, obviamente que tener un monopolio de determinadas actividades nunca es un mal negocio. Lo que fue mal negocio, tenemos que hablar así, es decir, ¿cómo es el mal negocio cuando uno espera ganar en dólares y el dólar se va, se devalúa el peso y se va el dólar al doble? Bueno, obviamente la ganancia en pesos va a ser igual, pero la ganancia en dólares va a ser la mitad. Esto es lo que no quieren estos señores.
Y otra pregunta que nos ha surgido acá, supongamos que somos tontos y que la dejamos pasar y que el gobierno se hace cargo de estas supuestas pérdidas que han tenido las empresas. Y se hace cargo porque de repente hubo una devaluación, el dólar estaba a 20, se fue como a 40. Ahora, ¿quién nos garantiza a nosotros de que este gobierno no va a producir otra devaluación? Y si produce otra devaluación, ¿tendremos que volver a pagarles?
Bueno, el problema yo lo situaría ahí, pero también lo podría situar de que existe la posibilidad de que haya una catarata ahora de reclamos por parte de un montón de actividades que estaban vinculadas o atadas al dólar. Y si se lo dan o se lo reconocen a estas empresas, van a tener que dárselo o reconocérselo también a estas otras actividades. Por ejemplo, ayer veía ya una nota del gremio aeronáutico que le estaba reclamando al Estado esta diferencia porque sus sueldos tienen un componente atado al dólar, porque son pilotos que viajan al exterior. Entonces, a estos señores, ¿qué le vamos a decir?
Claro. Crean un precedente que nos complica todo, pero lamentablemente en la Argentina el precedente de pagar deudas de empresas privadas ya lo crearon en la época de Martínez de Hoz cuando estatizaron la deuda privada. Más o menos lo mismo.
En medida, estos temas, yo otra vez escuchaba a una historiadora diciendo que en general uno no puede usar la historia para decir que se van a repetir determinados hechos porque la realidad muestra que nunca son iguales los hechos. Pero en la Argentina, la verdad, que uno ve cómo se dan vuelta y vuelven a pasar la misma historia. Incluso casi serían casi los mismos personajes. Vos llamaste a Martínez II y se me vino a la mente también que este gobierno tiene mucho de ese tipo de personajes. Es decir, ese capitalismo salvaje, usar determinadas pautas que solamente benefician a las empresas, creer ilusamente que beneficiando a las empresas van a invertir. Me parece que todo esto tiene mucho de esa época y lamentablemente terminamos mal, seguimos con gobiernos que cíclicos, entonces así lamentablemente el Estado argentino no está funcionando y la nación argentina se está desintegrando.
¿Y cuáles son los pasos a seguir, Mario? ¿Qué podemos hacer? Porque, bueno, la oposición medio se ha levantado, pero lamentablemente uno, viendo el trabajo que ha tenido la legislatura nacional en estos tiempos, a este gobierno se le ha votado todo, y si no se lo votan, lo saca por decreto el presidente. ¿Hay alguna manera que podamos defendernos, qué sé yo, a través de la justicia?
Bueno, no, el lunes nosotros con Protectora, yo a nivel individual y Protectora a nivel colectivo, presentamos un amparo que en sí fue parte de lo que ha funcionado, ¿no? Es decir, que los reclamos judiciales que ya se sabían que venían en catarata, eso hacía que se supiera que esto no iba a funcionar. El tema ahora es qué se hace, y bueno, hay veces que uno, es como cuando se casa, ¿no? Si elige mal, es difícil divorciarse, pero bueno, a la larga tampoco uno tiene que optar qué va a pasar en la vida de uno. Si pretende vivir toda la vida bien o pretende seguir viviendo en una vida con conflictos cuando no se puede uno llevar bien. Son estas cosas que a la larga vemos que hay que pasar, ¿no?
Bueno, y ese amparo que presentaron ustedes, que obviamente imaginamos nosotros, el escrito debe haber sido algo así como que no estamos de acuerdo con que los argentinos paguemos en 24 cuotas de nuestro bolsillo esta devaluación. ¿Se puede interpretar también como que el Estado no puede pagarlo? Porque en definitiva, ¿somos también los argentinos el Estado o hay que hacer un amparo nuevo?
Bueno, en el caso de que el gobierno pretenda imponer esta compensación a las empresas petroleras de la devaluación vía partida presupuestaria, bueno, ahí tenemos, ya ahí no es una ley impuesta por la fuerza, una resolución como fue la de la Secretaría de Energía. Acá es más fácil porque lo votan diputados y senadores. Es decir, ahí están los representantes del pueblo. Si los representantes del pueblo confirman o apoyan este latrocinio, y bueno, entonces no, la culpa la tenemos nosotros, los que elegimos esos representantes. Desde ya, desde Protectora, nuestro único representante, que es José Luis Ramón, va a apoyar que no se dé ninguna compensación. Es decir, él va a presentar también que se anule también la legislación que permitió esa compensación. Que es una legislación, el decreto 2255 del año 92, porque trae confusión y trae que se puedan apoyar en esto para pedir futuros diferenciales.
Esto que decía Iguazel, que es una ley que viene del 92 y que siempre la han aplicado, pero como los montos eran muy chiquitos no nos dábamos cuenta, o sea, nos vienen choreando sin que nos den cuenta.
No, lo que pasa es que yo nunca la vi aplicar. Esa ley deviene de un antiguo sistema de precios máximos, no sé si te acuerdas que en un momento la economía también con inflación se aplicó un sistema económico de precios máximos que hizo que todas las personas que tenían propietarios de locales y casas para alquilar las sacaran del mercado porque se les empezó a congelar la tarifa, los cánones locativos. Bueno, entonces viene una época muy... Es decir, en Argentina ha habido leyes para todos. Es decir, esto no es una ley, es un decreto que estaría yendo contra la Constitución y las leyes de defensa del consumidor y el nuevo Código Civil. Es decir, es una locura lo que dijo Iguazel. Iguazel es un pobre chico que lo pusieron ahí a cumplir las órdenes de las empresas multinacionales. Es lamentable, ¿no? Porque cuando uno sube a una Secretaría de Ambiente de Energía, lo que tiene que hacer es conservar el recurso que es de todos, porque el gas, el petróleo es de todos, y entonces tiene que hacerlo valer, pero no en contra de los usuarios, sino a favor de los usuarios.
Mario, seguramente en estos días y te deben haber llamado mucho de muchos medios de comunicación y te van a seguir llamando por este tema. Sos un experto en esta materia de la protección de los consumidores. Y nos llama mucho la atención el lenguaje que están usando algunos otros medios de comunicación tratando de justificar al gobierno y echándole la culpa a Iguacel porque se mandó solo, dicen algunos medios de comunicación, cuando en realidad si hubiera disimulado esto, si lo hubiera hecho pasar con un puntito más de aumento, nadie se hubiera dado cuenta. Nos parece tremendo que los medios de comunicación estén avalando la posibilidad de que nos roben secretamente, a escondidas, en vez de estar defendiendo lo que tendríamos que estar defendiendo todos. Te lo señalamos porque seguramente te lo van a comentar en algún medio de comunicación y nos gustaría saber tu respuesta sobre esto.
Bueno, nosotros vemos hace tiempo que hay diarios y medios que son, se parecen más al boletín oficial que realmente a medios de prensa independiente. Esto se nota muchísimo y cuando no les queda más como esto porque la gente misma lo... O sea, ahora hay un fenómeno que es muy bueno y ustedes lo están empezando a aprovechar porque estos tipos podcast, que son pedazos de audio de radio o de programas, que lo pueden transferir a las redes sociales, me parece que eso es una gran revolución y obliga a los medios grandes a tener que tratar los temas, porque si no los tratan, la gente lo va transfiriendo de celular a celular. Creo que ahí está una de las claves, ¿no?, de este siglo, ¿no? El esparcimiento de la información hace que lo que antes la política era mucho más sencillo, ¿no?, porque manejabas dos medios grandes y esos daban toda la explicaban la política de prensa de todo el país. Ahora no es tan fácil. Yo vi cómo se inunda, ¿no?, rápidamente las redes de mensajes, de fotos, de memes. La verdad que en eso nos pone muy contentos, incluso nos da mucha letra, ¿no?, porque hay veces que nosotros no somos seres comunes que no, la información también es restringida. Hay un montón de gente que te aporta información, te aporta casos reales. Ahora, por ejemplo, nos mandaban una foto de un cepo nuevo, color naranja, que es una gran bloque de hierro que se le va a poner a los medidores de gas. Ajá. Es increíble la imaginación de estas empresas para el mal y para cobrar. Porque como saben que no pueden retirar el medidor, porque es muy difícil, porque la gente los persigue, hay un orden judicial, entonces lo que ha optado es por ponerle un cepo al medidor. Es decir, que prontamente vamos a encontrar, porque ya Ecogas lo está importando, que eso sí importa, no importan maquinarias de inversión, sino importan cepos que se le van a meter a los medidores de tu casa y que no te van a permitir abrir o mover la llave, y entonces vas a estar condenado a tener el gas en tu puerta y no poder usarlo.
Tremendo. Y entendemos además de que está que complican, porque de esta manera cortarán el gas, le ponen el cepo y bueno, se joroba el usuario. Pero además esto que decís vos, justamente, importan el cepo cuando... La verdad que, aunque esté mal, lo podrían construir acá en la Argentina y darle trabajo a los argentinos. No, siguen con el tema de la importación.
Sí, lo que pasa es que estamos locos. Vos imaginate lo que hemos llegado. Es decir, vos vas a ver, por un lado, el fósforo acá de Luján, que ustedes lo ven de ahí cerca también, uh-huh. Que se está venteando gas. Y por otro lado, en tu casa, que congelándote porque no tenés para el gas. ¿A dónde hemos llegado? Es decir, esto es cuando el fenómeno de un país cuando entra en la desigualdad. Esto es la desigualdad. Si la desigualdad no tiene que ver entre tener un BM o un Fiat Palio o andar en colectivo. La desigualdad tiene que ver con no poder tener los elementos mínimos, no de lujo, el mínimo. Es decir, la desigualdad es que yo tengo gas y vos no tenés. Uh-huh. Que yo puedo ir a la escuela y vos no podés. Que yo tengo para comer hoy y vos no tenés. Eso es desigualdad real de la sociedad. Es decir, es la más básica de todas. Es decir, en los países desarrollados tal vez la desigualdad ya está, sí, con artículos de lujo. Acá no podemos ni pensar en eso. Estamos pensando si te vamos a poner un cepo porque no pudiste pagar la factura tal vez de 1.500 pesos. Uh-huh. Estamos muy desequilibrados como sociedad y la desigualdad se da porque hay muchos que ganan mucho, muchos que roban mucho y pocos que pueden acceder a las cosas básicas. Entonces hay un 30 o 40, yo no sé si ya llegaremos al 40% de pobreza estructural, y eso sin lugar a duda va a seguir trayendo que nuestro país siga como está haciendo ahora, decayendo todo el tiempo, y que nuestra política también entró en esta decadencia.
Mario, te cambio el tema por un tema más provincial que nos está preocupando mucho a nosotros aquí en la radio y en el barrio. Esta nueva propuesta que viene desde Unidad Ciudadana de cambiar la ley 7722. Nosotros entendemos que es muy peligroso jugar con estas cosas, sobre todo porque es una ley que se parió desde las bases, desde los barrios, tomando las rutas, y fue una ley muy trabajada en su momento. ¿Qué es lo que cambia desde hace 8 o 9 años para acá como para que puedan llegar a modificar esta ley? ¿Cuál es la posición de ustedes?
Bueno, nosotros siempre tenemos la posición del consumo sustentable, que se llama, ¿no? Es decir, nosotros provenimos, nuestra ADN es de una ONG de defensa del consumidor que tiene muy tratado esto, ¿no? Es decir, nosotros entendemos siempre que tiene que existir la producción de bienes y servicios porque es la base del consumo. Es decir, nosotros no podríamos estar hablando hoy por teléfono si no tuviéramos la base mínima de la producción de este aparato. El tema es que día tras día veíamos, por ejemplo, en este aparato que se hacen aparatos desechables, es decir, que va a ser un aparato que no dure. Entonces eso ya no sirve porque eso no es sustentable. Es decir, el tema de, entrando derecho al tema de la minería y el uso del agua, entonces acá todos los experimentos que se han dado, por ejemplo, en las mineras en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, en otros países, desgraciadamente en un país que no tiene para controlar cómo se hace la explotación, mejor es no hacerla. Yo creo que la ley que está en cuestión es eso, ¿no? Es decir, siguen tratando de abrir el tema a una minería metalífera cuyo base es que deja una gran contaminación cuando termina. Ese pasivo ambiental y nunca se ha remediado. Entonces, es más, se ha visto que han contaminado a los efluentes, caso de Hachal. La verdad que seguir con este tema en este momento histórico me parece que solamente porque las empresas mineras ponen unos billetes atómicos, por decirlo de alguna manera, para que ciertos legisladores empiecen a empujar estos temas que no se sabe por qué en este momento histórico lo están empujando, porque el país está para empujar otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es así, ¿no? Cada vez que uno se va empobreciendo como país, aparecen más estas empresas multinacionales, ahora apoyadas con el Fondo Monetario Internacional, para poder extraer nuestros recursos naturales, y los pasivos ambientales te los dejan, obviamente.
Bueno, Mario, te agradecemos mucho este ratito. Nos quedamos preocupados tanto por la ley 7722, que está ahí, la quieren hackear, la quieren modificar, como también por si tenemos que seguir pagando las supuestas pérdidas de las empresas de gas, que con la devaluación se les complicó las ganancias, igual que a todos nosotros, igual que a todos los argentinos, pero ellos quieren tener un privilegio sobre nosotros. Muchas gracias, Mario.
Muchas gracias, Roberto. Muchos saludos a la audiencia.
Hablábamos con el diputado provincial Mario Vadillo del Partido Intransigente por estos temas. Primero, por esta locura de que el gobierno insiste en pagar la devaluación, las pérdidas por la devaluación que tienen las empresas de gas. En este caso, ahora lo va a hacer a través del Estado. Y también hablamos un ratito sobre la modificación de la ley 7722 que el senador Abrán está proponiendo.